Hay algo que decís en uno de estos libros que muchas personas no sabemos qué es lo que queremos. Y bueno, me preguntaba si siempre supiste cuál era tu deseo.
No es nada fácil. Yo creo que llegar a saber lo que deseas es muy complicado. Sí que tuve la suerte increíble de tener lo que se llama una vocación, que con el tiempo he comprendido que más que una vocación es una especie, lo que llamamos vocación no es ni siquiera un deseo, es una necesidad, una necesidad esencial. Entonces, lo que sí que es verdad es que, como la mayoría de los novelistas, empecé a escribir ficción de pequeña. Mis primeros cuentos los escribí, el primer cuento de unas ratitas que hablaban lo escribí con 5 años. Y mi madre pues lo fechó y lo guardó, ¿no? Entonces, y desde entonces siempre no he parado de escribir. Quiero decir que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo pues empieza en los 5 años o así, me recuerdo escribiendo. Entonces, para mí es algo que es orgánico, forma parte de la definición de lo que soy, es algo estructural. No sabría vivir sin eso. De hecho, me asombra que haya gente que pueda vivir sin eso. No sé cómo se las arregla la gente para vivir sin escribir. Entonces, eso no tiene que ver ni siquiera con el deseo. Como te digo, tiene que ver más bien con una especie de construcción básica de lo que tú eres. Para mí es una especie de esqueleto exógeno que me mantiene en pie, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, desde pequeña yo sabía que iba a escribir toda mi vida.
¿O sea, te hace la realidad más palpable?
No es que me haga la realidad más palpable, me la hace soportable. O sea, me permite vivir. Me permite vivir, punto. O sea, es mi manera de estar en el mundo, ¿no? Parafraseando a Monterroso, cuando desperté a la vida, la literatura estaba ahí, ¿no? Ya estaba ahí, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el deseo. Luego hay todos, el pantano de lo que uno desea, efectivamente, lo he tenido igual que todos, y además empezamos en nuestra vida influidos por los deseos de nuestros padres sobre nosotros. Lo primero que queremos ser es lo que los padres desean que seamos. Y muchas veces es mucho más patético, porque es lo que creemos que nuestros padres desean que seamos. A lo mejor ni siquiera es verdad, ¿no? Llegar a saber lo que uno desea, aparte de que yo sabía que iba a escribir toda la vida, pero luego sabía que también que no podía vivir de ello. Desde luego, en aquella época ni pensarlo, y ahora tampoco se debe. Luego he aprendido que no se debe vivir de la escritura creativa, sino de otra cosa. O sea, que todo el resto de deseos que son en la vida, deseo qué tipo de persona deseo ser, qué tipo de relaciones sentimentales deseo tener, qué tipo de trabajo deseo hacer, qué tipo, todo eso lo tienes que ir descubriendo. Y cuesta muchísimo. Hay mucha gente que se muere sin saber lo que desea en la vida.
¿No te dedicaste de lleno a la escritura desde un comienzo, a pesar de que estaba claro? ¿Pasaste por psicología?
No, me dediqué de lleno siempre. Lo que pasa es que te vuelvo siempre
no
escrito.
De eso.
No, bueno, decidí, entre otras cosas, como me gustaba mucho escribir, decidí dedicarme al periodismo como trabajo profesional porque se basaba en la escritura. Decidí dedicarme al periodismo escrito. Siempre he hecho periodismo en periódicos. Me han ofrecido cosas en radio y en televisión y he dicho que no, porque a mí lo que me interesaba para entrar al periodismo era la escritura. O sea, que de alguna manera eso me decantó también en el trabajo. Hice periodismo por otro lado porque además pensé que tengo una curiosidad universal y pensé que con periodismo podría seguir aprendiendo toda mi vida en todas las direcciones. Y es verdad, y es un trabajo precioso, y lo sigo recomendando a pesar de la crisis de la prensa. Yo creo que es muy bonito ser reportero, ser una plumilla, como decimos en España, que es lo que he sido yo, ¿no?
¿Crees que te has tenido algún momento así como muy especial, de encuentro con alguien?
No, toda la vida he tenido momentos de como periodista de esos que son verdaderamente embelesadores, ¿no? Que te dices, qué maravilla este trabajo. Pues he estado en la caída del Muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? He estado en el Polo Norte como periodista haciendo un reportaje sobre los Inuits, ¿no? Cuando les dieron la autonomía de Nunavut, ¿no? He estado, por ejemplo, hablando con un terrorista, de un grupo terrorista muy oscuro, muy raro, ¿no? Que era el Grapo en España, urbano, muy turbio. Entonces, este chico con 18 años se metió en ese grupo terrorista y en 2 meses asesinó a 4 personas con 18 años. Y el primer asesinato que hizo, que fue a un pobre farmacéutico que le pegó 2 tiros, pues lo celebró comprando una bandeja de pasteles y un cava, ¿no? un champán de esos baratos, ¿no? Entonces, a esos 2 meses y de matar a 4 personas, lo detuvieron, afortunadamente, lo juzgaron, lo metieron en la cárcel. Pasaron, esta gente era, en las cárceles mantenía unas células muy ideologizadas, los presos de las cárceles eran súper marxistas, ¿no? y muy dogmáticos. Entonces, pues este chico primero en la cárcel estuvo en esa célula, pero luego fue evolucionando, pasaron 15 años. Y cuando llevaba ya 15 años en la cárcel antes, pues empezó a romper con la célula, se marchó de la célula, se quedó solo en la cárcel, que debe de ser muy duro, ¿eh? Y empezó a evolucionar y terminó escribiendo allí en la cárcel un libro que se llama El tazón de hierro, y que es un libro sobre el fanatismo, sobre cómo puedes con 18 años asesinar a una persona que no te ha hecho nada y celebrarlo comprando pasteles y un champán y un cava, ¿no? Entonces, cuando sacó el libro, pues yo pedí permiso para ir a la cárcel a entrevistarlo. Me lo concedieron y me fui allí al penal de Burgos y estuve hablando con él pues 3 o 4 horas. Y esa es otra de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida, porque es uno de los viajes más trascendentales que puedes hacer. Es un viaje al corazón negro de todos los humanos, que es el corazón fanático, dogmático. Lo tenemos todos los humanos, tenemos ese rincón. Y es un viaje a ese corazón del fanatismo que todos tenemos con un guía que ha estado ahí y que ha salido. Entonces es otra cosa que te da este trabajo maravilloso. Y como esa tengo 20.000, o sea, es muy bonito ser periodista, es muy bonito.
Otra de las elecciones que has decidido dedicarle tiempo y espacio en tu vida fue a la psicología también.
No, la verdad es que no. Lo que pasa es que con 16 años tuve mi primer ataque de crisis de pánico. He tenido un trastorno mental, que son crisis de pánico desde los 16 años hasta los 30. Entonces, en mi época y en mi clase social, que era baja, pues nadie llevaba un psiquiatra ni un nada. Y los he pasado a pelo, todos los ataques de pánico sin un solo ansiolítico ni nada. Y lo que hice, entonces ya con 16 años ya había decidido estudiar periodismo, que me tocaba entrar 2 años después, ya había decidido estudiar periodismo, pero ahí decidí estudiar además psicología en la universidad para ver qué me pasaba. Y cuando llegué a cuarto y supe qué me pasaba, dejé la carrera, ¿no? Porque no me interesaba para nada más. Así que lo que pasa es que siempre me ha interesado mucho, pero por varias razones. Primero, por mis propios trastornos mentales, y segundo, porque me encanta el ser humano y porque forma parte de lo que el ser humano es, una parte esencial, ¿no? La mente me encanta, la neurociencia me encanta, siempre me ha encantado. Entonces, siempre he estudiado, he pensado, he reflexionado sobre eso toda mi vida. O sea, es un trabajo, pero no de una manera profesional como por haber hecho psicología, eso no me ha hecho nada.
¿No sentís que te haya aportado demasiado?
No, absolutamente
ni
nada.
Ni siquiera a lo que buscaba.
Sí, lo que busqué, sí. Me enseñó lo que era el trastorno de pánico y ya está, punto. Pero nada más. O sea, me sirvió puntualmente para eso, pero nada más. Todo lo que he aprendido de más pues, sobre la mente humana lo he aprendido fuera de la carrera. Y también lo he aprendido en 3 etapas de psicoanálisis que he hecho, cortas de 1 año y medio cada una con 2 distintos psicoanalistas. Eso sirvió. Hacer psicoanálisis es un trabajo intelectual. Si no te pasas 27 años como Woody Allen, es un trabajo intelectual interesante.
Muy asociado a los escritores, ¿no? Tiene algo como muchos escritores se han psicoanalizado.
No te creas. Lo que tienes que hacer es autoanalizarte. Eso sí está asociado a los escritores. El autoanálisis es una de las formas del conocimiento del mundo esencial. ¿Cómo vas a conocer? Ser escritor, ser novelista sobre todo, es un viaje al otro, a los otros. Entonces te tiene que interesar la gente. Si no, pues normalmente no te haces novelista, no te haces periodista tampoco. Necesitas un interés por los otros, ¿no? A mí me encanta la gente, me interesa mucho. Entonces, para conocer a los otros, pues solamente hay 3 vías, ¿no? Para conocer el mundo y cómo funcionamos, solamente hay 3 vías. La primera, la de los expertos, ¿no? Pues leer, hablar con neurocientíficos, con psicólogos, con médicos generales, en fin. El segundo, la de las entrevistas con otras personas. Fijarte en las otras personas, no solo entrevistarlos, sino fijarte en su comportamiento y analizarlo. Y una tercera vía de conocimiento de lo que es el ser humano, y es poderosísima, es el autoanálisis, pero poderosísima. Lo que pasa es que ese autoanálisis tiene que ser implacable, te tienes que analizar como un entomólogo analiza un coleóptero, ¿no? No es una especie de regurgitación, ¿qué te voy a decir yo? Narcisa, ¿no? De lo que tú eres, sino al contrario, intentar ponerte, salir de ti, poner el foco y decir, mira qué curioso, y he actuado así, y he actuado. Y esto, en esto hay un patrón reconocible en los seres humanos, somos, hacemos estas cosas, ¿no? Verdaderamente tiene que ser un autoanálisis muy, muy implacable y con distancia, ¿no? Y es una vía de conocimiento importantísima.
Bueno, estas dificultades que tuviste con los ataques de pánico y como que te permitió acercarte a estos bordes, ¿no? De lo que sucede cuando perdemos ese control o nos perdemos de alguna manera. Sí. Y escribiste este libro, El peligro de estar cuerda.
Bueno, El peligro de estar cuerda lo he escrito a mis 70 años. Es una respuesta a preguntas. He conseguido a los 70 años... He conseguido dar respuesta a un montón de preguntas que han estado retumbando en mi cabeza toda la vida. De hecho, hay otro libro de estos raros míos, yo lo llamo artefactos literarios, porque son libros inclasificables que tienen parte de ficción, parte de ensayo, pero muy, un ensayo muy raro, parte de autobiografía, pero poco fiable, biografías de otros. Entonces, escribí hace 30 años, casi 30 años, otro libro que se llama La loca de la casa, que es el primer libro de estos artefactos literarios que hice en mi vida, y ese libro ya trata de estos temas. Lo que pasa es que ahí están planteadas las preguntas, no están las respuestas. Y me costó otros 30 años más llegar a contestarlo. O sea, que no nació directamente de mis... Ha nacido de toda mi vida, de toda una vida de interés sobre esos temas. ¿Y cuáles son esos temas? No solo el trastorno mental, ¿no? Es la creatividad. ¿Qué relación tiene la creatividad con el trastorno mental? Pero que es una relación no directa. Todos los expertos te dicen que lo que mal llamamos locura... Utilizamos la palabra locura de una manera muy gratuita y muy precisa, ¿no? Pero para entendernos, por lo general, cuando hablamos de locura, hablamos del trastorno mental grave, es decir, de una psicosis grave, ¿no? Entonces, lo que mal llamamos locura, todos los expertos te dicen, no te hace artista, al contrario, te deshace. Todos los artistas de la historia que han tenido una crisis psicótica han dejado de crear. Entonces, como Hölderlin, por ejemplo, o como Schumann, ¿no? O sea, que la locura no te hace artista para nada, ¿no? Hay una relación, no hay una relación directa. Lo que pasa es que he llegado a la conclusión de que tenemos la mente conectada de manera distinta a la de la media humana, ¿no? Entonces, en ese sentido hay ciertas cercanías. Creo que la distancia entre la gente que tiene trastornos graves mentales y entre los que nos dedicamos a cosas artísticas es una distancia más cuantitativa que cualitativa. Es decir, creo que las alteraciones, digamos, de conexiones neurológicas que tenemos los que nos dedicamos a cosas creativas, pues son menos críticas, muchísimo menos críticas, y las de ellos son mucho más críticas, pero que en realidad parten de una manera de conectar el cerebro distinta a la media, ¿no? Bueno, entonces trato de eso, pero también trato de la realidad, que es otro de los temas de mi vida.
De la infancia, ¿no? La infancia como algo muy preponderante en la vida de las personas.
No tanto, en el peligro de estar cuerda no tanto, realmente, ¿no?
Pensando en Doris Lessing.
Sí, pero no tanto. Tengo una novela que trata mucho más de eso, que se llama... es un tema mío, pero tengo novelas que tratan mucho más de eso, como El corazón del tártaro, ¿no? En esta no, en El peligro de estar cuerda para mí no está tan grande. Está la falta de fiabilidad de la realidad, que eso es una cosa que he tenido toda la vida, entre otras cosas, porque a los 16 años, cuando me dio el primer ataque de pánico, pues me fui de la realidad. Entonces me hizo ver claramente que la realidad es un decorado, la realidad es una convención social y una convención personal, y realmente se puede rajar en cualquier momento y puede desaparecer en cualquier momento. De eso trata también El peligro de estar cuerda, de la falta de fiabilidad de la realidad como una construcción colectiva y personal, ¿no? Trata de la vida y de la muerte, del paso del tiempo, de lo que el tiempo nos hace. En Doris Lessing, de si el tiempo te puede callar y te puede enmudecer, te puede hacer perder la posibilidad de escribir, en Úrsula Calquín también, en fin, temas que para mí son esenciales y que han estado, como te digo, dando vueltas toda la vida.
Me ha interesado mucho el tema de creatividad y locura durante mucho tiempo, No, porque también veía que si bien es algo muy complicado y que a veces hasta incluso se idealiza o se ve como... Sí, como que hay una gran creatividad, Hay por momentos una cierta libertad que no tienen todos, ¿no? Pareciera, a veces en esto de la locura hay como hay un límite que se traspasa, o hay algo que está como más liberado o más...
No sabría
cómo llamarlo.
Capaz no, pero tampoco, dicho. Mira, la locura no te libera de nada. Lo que mal llamamos locura. La locura es un infierno y un encierro. Horrible, no es liberación, no hay que mitificar para nada la locura, el trastorno mental grave, para nada, no te libera de nada, no es una liberación, es un horror, un maldito infierno. O sea que no hay una liberación, eso forma parte de lo que tú dices, la mitificación. Además, ahí se habla, que yo estoy completamente en contra de ello, que para ser creador y para ser artista hay que sufrir mucho. Mentira, no hay que sufrir mucho para nada, o sea... Cuanto menos suframos en el mundo, mejor. Lo que pasa es que es verdad que la obra nace del dolor de perder. El dolor de perder nace la obra. Pero es que vivir es perder. Incluso la persona más feliz. Imagínate la persona, el hombre o la mujer más feliz que puedas imaginarte. El más feliz. Aún así, tiene suficiente dolor en su vida. Ya solo con el dolor de la muerte de los seres queridos y de su propia muerte, ya tiene suficiente dolor como para escribirse una biblioteca entera. ¿Entiendes? O sea que
mitificar nada. Eso ha sido también una constante, ¿no? En ese miedo o esa inquietud.
No, ese tópico de que para crear hay que sufrir. Mentira, no.
No. Ah. Que para ti ha sido la preocupación por la muerte.
Ah, sí, eso es una... Sí. Algo... No, eso yo soy de esas personas neuróticas que tenemos la conciencia. A mí me parece lo normal. Lo que me parece anormal es que la inmensa mayoría de las personas vivan como si fueran eternos. Sí. A mí me parece lo normal. Como decía Cicerón, siempre he sabido que soy mortal, evidentemente. Y además me alegra saberlo, porque la conciencia de que está la muerte ahí me da un sentimiento muy álgido y muy intenso de la vida. ¿Entiendes? Lo que decía esa frase que cantaba John Lennon, ¿no? De la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa. Bueno, pues yo normalmente no me pasa. Yo normalmente me ocupo de vivir y soy muy consciente de vivir. Así que encantada estoy de tener ese conocimiento de que me muero, ¿no? Pero bueno, lo que te estaba diciendo antes, algo que era otra cosa que no habíamos terminado y que no sé qué... Se me ha ido, pero bueno, te iba a decir algo a raíz.
¿El misticismo de la locura, no?
No, ah, sí, no. De la estupidez esa de decir que para ser creador hay que sufrir y que hay que estar loco y todo eso, mentira. Mira, es verdad que la mayoría, que los que nos dedicamos a cosas artísticas, creativas, tenemos más tendencia estadística a sufrir algunos trastornos mentales, más tendencia estadística incluso al suicidio, pero de todas maneras es minoritario, todo eso es minoritario. Y hay otras profesiones que tienen más tendencia al suicidio, por ejemplo, y que nadie dice, hay que ver qué torturada es esta profesión, ¿no? Y lo que sufren y cómo. ¿Tú sabes cuál es una profesión que se suicidan mucho más que la media? Los dentistas, por ejemplo. Y nadie dice, hay que ver, para ser dentista es que hay que sufrir mucho, ¿no? O sea, qué torturada es la vida del dentista, pues no.
Sí. Otro tema que abordás que... diferente, pero en algo toca, es el tema de las drogas, ¿no?
Sí, bueno, no, lo que digo es que otra de las características de los que nos dedicamos a cosas artísticas, lo hagamos bien o mal, porque no tiene nada que ver con la calidad de la obra, es un temperamento adictivo. Adictivo puede ser a las drogas, pero puede ser a cualquier otra cosa también, adictivo puede ser a la ludopatía, adictivo, un temperamento adictivo, punto. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta, sí, porque efectivamente tendemos a caer más en adicciones, sí, efectivamente. En primer lugar, somos adictos de la intensidad. Eso ya de entrada. O sea, necesitamos vivir como arriba, 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 todo el rato, ¿no?
Cuando eras chica, también escribiste sobre ciencia ficción.
Sí.
Es algo que retomás.
Fíjate tú que es muy curioso ver cómo es cómo se forma, ¿no? El imaginario de alguien. Siempre me ha parecido muy curioso ver que de pequeñita ya está a veces todo lo que luego eres, ¿no? Hay otro cuento, otro pedazo de cuento de los que de la infancia, de los que han sobrevivido, que es una cuartilla escrita a mano por los dos lados, que es el comienzo de un cuento. Se ve que había más, pero no me ha quedado más que ese. Y se llama José Antonio y Merceditas en Los Marcianos. Entonces trata de dos hermanos Yo tengo un hermano mayor, 5 años, de 2 hermanos, que ella tiene 8 años y él tiene 13, que evidentemente éramos nosotros, o sea, que lo escribí con 8 años, no está fechado, pero claramente lo escribí con 8 años, que van un día por el campo y se caen por una especie de agujero, que es como un tobogán, y van por el agujero y salen a un mundo muy raro, salen despedidos a un mundo muy raro. Que hay un cielo verde y todo muy raro y no hay nadie, y entonces empiezan a caminar por esas colinas rarísimas y tal, y al fondo ven un cartel y llegan hasta allí caminando, dan la vuelta al cartel y en el cartel pone Marte, ¿no? Entonces ahí se acaba el folio, cuando empieza lo más interesante, ¿no? Pero fíjate tú que yo escribiera, que el hecho de que yo escribiera eso con 8 años y que luego haya hecho ciencia ficción, ¿no? Es curioso, dices, ¿de dónde sale, cómo se construye, ¿no?, ese imaginario? Tengo algunas teorías de por qué sale, ¿no?, pero bueno, en fin, es curioso.
Tenés esta tetralogía donde Bruna Husky es la protagonista, con la cual has convivido casi 20 años.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido ese proceso creativo en tanto tiempo?
Bueno, lo primero es que no es una saga, que mucha gente se equivoca, no se continúan las novelas. Yo no es que tuviera... Nunca he tenido una historia larguísima para la que necesitara 17 novelas, sino que mi idea desde el principio fue construirme un mundo propio con personajes estables, un mundo que yo pudiera visitar cuando me diera la gana y vivir un tiempo en el mundo de Bruna y construir otra historia, y eso es lo que he hecho. Entonces, la primera vez que empecé a escribir Bruna, pues empecé a pensar en ella pues en 2008 o algo así, y sí, efectivamente, que son casi salió la primera en 2011, se publicó, pero empecé sí 2007 o 2008.
¿Con una investigación previa?
No, nada.
¿De porque, los dispositivos o cosas?
No, es que sabes lo que pasa, que siempre lo digo cuando doy clases de escritura creativa, hay que tener un cuidado exquisito con la documentación. La documentación se carga las novelas, se las carga, o sea, para documentarte mucho en una novela, pues te la puedes verdaderamente cortarle las alas, cortarle la imaginación y ser un plomo. En las novelas tienes que utilizar solo lo que yo llamo la documentación viva. ¿Y qué es la documentación viva? Tú tienes que escribir cosas sobre cosas que ya conozcas y que te interesen.
O sea, claro, la fuente solamente sos vos.
Sí, hombre, luego tienes... ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir sobre cosas que ya sabes, pero a lo mejor tienes que volver a eso para saber el detalle exacto, la fecha, el modelo. Pero no tienes que ir... Yo es que a mí me encanta la ciencia, aunque he hecho letras. Y siempre leo mucha divulgación científica y además pues voy cortando las noticias, las voy guardando de todas, futuristas, tecnológicas, me gusta mucho, soy muy tequina. Y entonces todo eso estaba en mi cabeza, ¿no? Pues por ejemplo, esto no está en la primera, pero está en la segunda. El mundo de Bruna tiene la Tierra, que acaba de ser, llevan 13 o 14 años en una reunificación de los Estados Unidos de la Tierra, es una nación, hipernación joven, con muchísimos problemas, es una democracia fallida, como todas las nuestras, pero con esperanza de mejorar. Y luego hay dos plataformas orbitales, que son dos plataformas fanáticas, dogmáticas, tremendas. Una es Cosmos, que es como un totalitarismo tipo soviético, y la otra es una plataforma, el Reino de Lavari, que es hiperreligiosa, machista, esclavista, arcaizante, horripilante, ¿no? Y a estas plataformas se sube que están a la altura del laboratorio espacial, a 400 kilómetros, ¿no? Se sube por un ascensor espacial. Bueno, tú puedes pensar, qué locura, se sube por un ascensor espacial, pero es que tú entras en internet con ese ascensor espacial y ves hasta los planos, porque hay una empresa japonesa que primero, cuando yo empecé a hacer esto, tenía un proyecto para hacer el ascensor espacial en 2065 y ahora lo quiere hacer en 2055, ha bajado la fecha. Entonces, yo eso ya lo sabía, a mí se me ocurre porque ya lo sabía. Ahora, cuando llega el momento, que sobre todo lo mencionan en el primero, pero en el segundo libro suben en el ascensor espacial, cuando llega ese momento me tengo que ir a internet a ver los detalles exactamente de los nanotubos del carbono y tal, porque eso no me acuerdo. Pero sí sé lo del ascensor espacial.
Claro.
Y porque hay ascensores espaciales, puede haber plataformas orbitales, porque si ahora no hay plataformas orbitales es porque no hay quien lleve ahí los materiales, es demasiado caro. energéticamente, sí. Pero con un ascensor espacial no, ¿me entiendes? Y así todo, así se va creando de cosas que sabes. Lo que resulta ridículo es que de repente yo diga ahora, hombre, pues voy a ver si hago una novela sobre la descolonización de Tanganica, de lo cual no sé nada, y me voy y me empiezo a estudiar la descolonización de Tanganica. ¡Catástrofe!
Cosas que sabes y cosas que intuyes también.
Sí, sí, pero las sabes, o sea...
Digo, porque hay muchas de las cosas que aparecen ahí que no las sabías y que luego se hicieron realidad.
Se han hecho realidad, pero las sabes como posibles. Es que mis novelas son las más realistas, las de Bruna, las más realistas que he hecho. Y las he intentado... todo sucede dentro... Cuando empecé a escribir la serie, dentro de 100 años... Ahora ya son 80 años, 80 y algo, ¿no? Porque ha pasado el tiempo, pero es en el año 2110, las tres primeras novelas y 2111 la última, ¿no? Y he intentado hacer un desarrollo que fuera posible, incluso probable. O sea, que todo está basado en cosas que son reales. Aquí mismo en Animales Difíciles, en el primer capítulo, hay un terrorista que pertenece a un grupo terrorista muy oscuro que se llama Los Todistas, porque escriben, la prensa los llama Los Todistas porque escriben pintadas en las paredes que dicen no todos o ninguno. Y empieza la novela con un chico de este grupo terrorista que va a hacer un asalto a un almacén tecnológico. Y entonces, para asaltar el almacén tecnológico, se pone una capa de invisibilidad. Entonces tú puedes leer eso y decir, vaya, Harry Potter, ¿no? No, porque pongo en el mismo libro, es una capa de Quantum Stack. Tú pon Quantum Stack en internet y verás que es el nombre de un material de invisibilidad creado en 2019. Y además te recomiendo que lo hagas, porque hay unos vídeos espectaculares de cómo ese material de invisibilidad hace invisible a un ser humano. Pasa por detrás, desaparece. Entonces, se me ocurre eso porque lo sé. Porque sé que existe. Tuve que buscar cómo se llamaba, porque no me acordaba. Pero vas a buscar el este y dices, Quantum Stack. Entonces, eso, todo lo sé. Y esas cosas pasan, o sea, está en el aire, en un desarrollo. Invento, por ejemplo, fíjate tú, interesante, ya desde el primer capítulo, se ha ido cumpliendo montones de cosas de mis libros, pero montones, ¿no? En la primera Bruna, que salió en 2011, pues ya los personajes de esa época van a analizarse psiquiátricamente, ¿no? A hacer psicoanálisis con una máquina, que se llaman las psicoguías, ¿no? Las psicomáquinas. Y entonces eso es ir a analizarse con una inteligencia artificial. Esto se está haciendo ahora, pero en 2011 nadie hablaba de eso. Pero estaba, la posibilidad era obvia, estaba ya en el ambiente, era obvio, ¿no? Entonces, es simplemente una... te metes a vivir ahí y esas cosas salen.
Las tres etapas primeras tienen animales, ajá, la última tiene a una tecnohumana, ¿no?
Claro, pero es que me ha dicho mucha gente, sí. La primera etapa tiene un oso y tiene que ver con la novela.
Un oso polar.
La segunda etapa tiene un tigre, tiene que ver con la novela. La tercera etapa tiene un cuervo cibernético, porque es un cuervo con un ojo metálico y tal. Y la cuarta etapa, pues me dicen mucha gente, ay, pero en esta cuarta no has puesto animales, y a mí me entra la risa. Estamos nosotros, somos nosotros. Los animales difíciles somos los humanos. La cuarta etapa somos los animales, el animal humano.
¿Cómo ha sido esta evolución de Bruna, las distintas novelas y los temas que ella aborda?
Estas novelas son autoconcluyentes, no se continúan, así que se pueden leer cada una.
Pero implica momentos y preocupaciones distintas de la autora.
Sí, no, implica, si tú las lees, o sea, tú puedes leer esta última sin haber leído las anteriores, puedes leer solamente la segunda o solamente la tercera y te enteras perfectamente. Pero si las lees todas y por su orden, hay un plus, porque hay una evolución de los personajes, no solo de ella, hay una evolución. Entonces, ella era un personaje al principio totalmente rabioso, furioso. Era ese tipo de personaje que conocerás gente que tiene miedo a sus propias emociones porque cree que sus sentimientos la debilitan. Y por lo tanto, pues entonces se niega a tener absolutamente ninguna relación con nadie, totalmente misántropa, vivir en un castillo, lo cual es un error terrible porque el ser humano es un animal social, y para que la vida merezca la pena de llamarse vida hay que vivirla con los otros. O sea que tienes que aceptar la vulnerabilidad de querer. Es verdad que querer te hace vulnerable, no te digo ya amar apasionadamente, que eso te convierte en un moco, ¿no? pero es que querer a un amigo te hace vulnerable, querer a un perro te hace vulnerable. Pero la vida es eso, hay que aceptar esa vulnerabilidad. Entonces, ella empieza la primera novela, que es Lágrimas en la lluvia, empieza como una especie de animal rabioso. Odia a los humanos, odia a los otros, es como ella, se odia a sí misma, vive completamente sola, no tiene a nadie, no se confía a nadie, da mordiscos por todas partes, patadas por todas partes. Entonces, a lo largo de las tres primeras novelas va aprendiendo a abrirse, va aprendiendo a aceptar su vulnerabilidad, va aprendiendo a querer. Pero lo que pasa es que en esta cuarta, que por eso además he terminado la serie, esta cuarta es especialmente épica, en la tercera novela, Los tiempos del odio, la anterior, pues al final Bruna es envenenada y está a punto de morir, y para que no muera, pues le proponen que participe en un experimento que consiste en que traspasan sus memorias y su dotación emocional a otro cuerpo de otro clon humano. Entonces, en las tres primeras novelas ella era una tecnohumana de combate, media 2 metros, tremenda, atlética, brutal, fuerte, una pantera. Y ahora cuando la pasan a otro cuerpo, la pasan a un cuerpo, a una tecnohumana de cálculo, que es una birria pequeñita y frágil. Entonces, esta cuarta novela tiene que adaptarse, es un tema esencial, es la identidad. Cómo se adapta, cómo se reconoce, cómo puede volver a vivirse dentro de ese cuerpo. Y para ella es como volver a ponerse como en el juego de la oca, en el punto de partida. Vuelve otra vez a odiar todo, vuelve otra vez a sentirse incapaz de querer, de aceptar ese riesgo, y tiene que hacer una evolución verdaderamente épica a lo largo de la novela. Uh-huh. Y bueno, al final la dejo muy bien colocada y yo creo que es un buenísimo final para ella.
Bueno, hay muchos peligros y desafíos que planteas, ¿no?, con estas historias, que si bien hay muchas cosas que nos pueden resultar como poco comunes y no habituales, porque están...
No, a mí me parece perfectamente, ya te digo, contemporánea y perfectamente realista. Yo
pero
creo que
al
principio
me pasó cuando hablaba, ¿sí?, de las rep, o hablaba... Yo decía,
sí, pero, bueno, es una manera de hablar, pero de lo que hablas es que te puedes reconocer en todas las cosas. De hecho, lo que llamamos ciencia ficción, o lo llamábamos antes ciencia ficción, tal como vamos ahora en la vida, empieza a parecerse al costumbrismo, te diré. O sea, estamos viviendo un mundo que es de ciencia ficción, fundamentalmente.
¿Qué es lo que más te preocupa ahora, en 2025, viviendo en España? Uh-huh. ¿Qué es lo que más te preocupa?
Hombre, vivimos en un momento verdaderamente caótico, uno de los momentos de regresión de la historia, y ya no es en España. Cuando yo era joven mirábamos al futuro, todos, todo el planeta lo mirábamos con esperanza, y ahora todo el planeta mira al futuro con miedo, y con razón. Entonces tenemos una sensación de apocalipsis, de que las cosas se están acabando, de violencia creciente, de reaccionarismo, están triunfando y subiendo todos los partidos que se basan en el odio. Y ahí está el problema del calentamiento global, está el problema de las guerras cada vez más crispadas con exhibición de armamento nuclear, que puede ser una de las razones del fin de nuestra especie. Y luego está la inteligencia artificial, que es una frontera como nunca ha vivido el ser humano, y que es la tecnología más poderosa sin comparación a la que ha accedido el ser humano, y que nos puede llevar también a gravísimos problemas y a la extinción incluso. Y no lo digo yo solo, lo dice gente como Geoffrey Hinton, que es el premio Nobel del año pasado de física, y se lo dieron por ser uno de los padres de la inteligencia artificial. Y Hinton abandonó Google, en donde trabajaba, en 2023, para poder denunciar que la inteligencia artificial, la superinteligencia, podía acabar con la especie humana.
¿Te has valido en algún momento de la chat que volvemos a decir, escribieron o no?
Utilizas con muchísimo cuidado como buscador de datos, pero vamos, hay que tener mucho cuidado porque sigue siendo totalmente, está llena de alucinaciones, como se llaman, ¿no?, las alucinaciones. O sea que todavía sigue siendo más fiable la Wikipedia, debo decir. Pero aparte de eso no quiere decir. La gente cree que la inteligencia artificial es el ChatGPT, no tiene nada que ver. ChatGPT es una chorrada, una parte de la inteligencia artificial.
Pero es lo que en este
estamos viviendo. De llenos de inteligencia artificial hasta aquí arriba, todos. Si no has usado en tu vida un chat, de estos ChatGPT, aunque no hayas usado en tu vida un ChatGPT, vives dentro de la inteligencia artificial. Nuestros móviles son todo inteligencia artificial. Si pides una cosa a Amazon, te la trae la inteligencia artificial. La red de autobuses y de trenes y de metros y de no sé qué, de las ciudades y de los países, la rige la inteligencia artificial. En la medicina está la inteligencia, todo, toda nuestra vida es inteligencia artificial. Lo que ves en las redes, el 70% es inteligencia artificial, es falso. O sea, todo es inteligencia artificial.
Una mentira por momentos.
Ya estamos totalmente atrapados en la inteligencia artificial, aunque no hayas abierto un ChatGPT.
¿Has tomado alguna medida para estar ajena a eso?
No, o sea, que, lo que estoy diciendo es que hay que reclamar, que se haga, que se tomen medidas legales y que nos defendamos. O sea, los neurocientíficos del mundo llevan pidiendo desde hace años que se incluyan en la Carta de Derechos Humanos los 5 neuroderechos, que son tan elementales como derecho a que nadie entre en tu cabeza sin que tú lo sepas y lo autorices, derecho a no ser sometido a un sesgo cognitivo sin conocerlo. Y no estamos haciendo nada. Y no estamos haciendo nada porque la inteligencia artificial juega, en la inteligencia artificial se juega muchísimo dinero y muchísimo poder, y entonces esa ambición está cegando a todo el mundo.
Rosa, muchísimas gracias.
A ti, cariño.